y que él es el Mesías que cumplió la promesa que el Padre había hecho, de la cual Moisés habló. Entonces, el mundo está, otra vez, cegado a ese entendimiento. Pero, como leímos en Hechos, aquellos cuantos Dios llamare van a entender. A ellos se les va a proveer entendimiento. Y está el concepto que Pedro establece. Leamos 2 Pedro. Porque en ese contexto fue que me hicieron la pregunta, y es interesante que entendamos cuál es ese contexto. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Podría comenzar desde el capítulo, del versículo 1, este capítulo 1 de 2 Pedro, pero sabemos que es como él está escribiendo y advirtiéndole otra vez a la iglesia sobre las cosas que ésta ya sabe, que se han dicho, que él ha escrito y otros más han escrito. Y él les dice, por lo cual, hermanos, tanto más, porque otra que me gusta vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué Pedro usa ese concepto de la verdad presente? ¿Qué significa la verdad presente? Hemos hablado de ello en el pasado. Dios es alabado de generación en generación. En cada generación, Dios abre el entendimiento a ciertas personas para que entiendan la verdad de Él. Y esas personas van creciendo en entendimiento. Porque Dios va dando más entendimiento de generación en generación. Una generación ahora recibe la verdad que hubo o que recibieron la generación que les precedió, o las generaciones que les precedieron. Digamos, nosotros hoy vivimos en esta generación, que sabemos muy bien que no debemos hablar que es con toda probabilidad, sino que las señales nos indican que esta es la última generación, en este tiempo, esta era, este gobierno del hombre y de Satanás, el gobierno del mundo, esto pues está llegando a su fin. Esta es la última generación. Tenemos nosotros el cúmulo o la acumulación de todas las verdades que Dios ha revelado desde el principio hasta nuestros días, más la que Dios nos está añadiendo ahora. Básicamente, ¿cuál es esa verdad que Dios ha revelado a todas las generaciones desde el principio mismo? Bueno, la promesa que hizo ayer en Génesis 3:15. Es la predicación del Evangelio, Génesis 3:15. Habla de la simiente que vendría y heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza, pero la serpiente heriría a la simiente del Mesías, de la simiente de la mujer, en los pies. Entonces sabemos que sí, Satanás tuvo éxito en matar físicamente a Cristo, la simiente de la mujer, pero él sigue queriendo matar a Cristo. Porque Cristo se está formando en un grupo de personas progresivamente por todas las generaciones, y a esos que en quienes se está formando Cristo, Satanás los está atacando. Es una verdad que hemos recibido de antaño. Y últimamente hemos recibido más conocimiento respecto a esa verdad del plan de Dios que corre por toda la Biblia y que comenzó ya en el huerto del Edén, el misterio de los árboles, que nos dice mucho. ¿Cuánto de esto entendieron los que nos precedieron a nosotros? Muy pocos. Pedro mismo sabe también que todos, muchos profetas preguntaban de las cosas que ellos recibían, la palabra que Dios les daba para que escribieran, tuvieran en récord para nosotros hoy. Ellos indagaban para ver de qué se trataba. Pero a ellos les digo que no era para ellos en aquel entonces, que era para nosotros hoy. Entonces nos confirma que hay tiempo, hay verdades que Dios va revelando en el momento preciso. La verdad presente, como Pedro lo describe, hay una verdad presente. presente entonces para hoy. La verdad presente para todas las generaciones es la misma, la aparición del Mesías, el cumplimiento de la promesa que Dios hizo. Para las generaciones que precedieron a la venida del Mesías, la verdad presente para ellos era aquella promesa que Dios había hecho, que debían esperar con fe y esperar hasta que llegara el momento oportuno. Y que entendieran que Dios hace las cosas en su tiempo, no antes ni después, sino justo en su tiempo. Y vivían con esa fe, mirando hacia el futuro, la llegada del Mesías. Recuerda el caso de Abraham, que él vio el día de Jesucristo y se gozó en ello. Porque él creyó. ¿Qué fue lo que creyó él? La promesa que Dios hizo. Ah, pero él miraba hacia el futuro. Hoy nosotros, a diferencia de Adán, miramos al pasado. Que Cristo sí vino, el Mesías vino. Pero que ese pasado que sucedió cuando Cristo vino, ese es nuestro presente. Venimos arrastrando esa realidad que forma nuestro presente. Nuestra verdad presente es la realidad del Mesías. Que está con nosotros, que está en nosotros, que nos está ayudando y que nos está dando entendimiento de estas cosas. Pero para eso, nos da entendimiento. ¿Creemos a eso que hemos recibido? Hay un lapso, hay algo ahí entre el entendimiento y el creer eso que nos están dando. ¿En qué consiste ese lapso? Ya explicamos. Lo que oímos, lo entendimos, lo creemos, y lo seguimos creyendo, o sea, lo creímos cuando lo oímos, y lo seguimos creyendo cuando lo manifestamos. Viviendo en armonía con eso que oímos. Poniendo en práctica esa palabra verdadera que entendimos. Si la ponemos en práctica, ello es evidencia de que hemos creído lo que hemos recibido. Pero en el proceso llevamos a Cristo con nosotros, porque está en nosotros. Y es Él quien nos da ese entendimiento. Ahora, ¿podemos identificar a Cristo? ¿Podemos conocerle? ¿Podemos ver sus heridas? ¿La cicatriz la podemos ver nosotros? ¿Cómo podemos ver nosotros las cicatrices de Cristo? Cierto, si padecemos juntamente con Él, si enfrentamos la adversidad con una actitud positiva. Y hay algo más. De sufrir, de padecer, con paciencia, los mismos padecimientos que Él tuvo. Pero hay algo más. ¿Qué cosa significa el Mesías para nosotros? Hemos creído en Él, sí, pero ¿qué es lo que hemos creído esencialmente acerca de Él? Que nos ha afectado seriamente, en forma, en extremo positiva, esa realidad del Mesías. ¿Qué es lo que hemos creído nosotros? Parafraseado de otra manera. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué representa Él para nosotros? Lo llevamos con nosotros, o sea, debemos llevarlo con nosotros. Pero ¿cómo lo llevamos? Pues sí, en la mente, pensando, creyendo las cosas que Él dijo, actuando en armonía con esas cosas que Él dijo. Pero, esencialmente, ¿qué significa Él para mí? Resurrección, vida eterna, cumplimiento de la promesa, de las profecías, ser, todo eso. Él es lo que yo puedo ser, lo que podría ser, o que se me promete que seré. Eso es Él. ¿Y qué más? En la realidad de la obra de Dios, sí. ¿Y qué se requiere para que todo eso que hemos dicho sea una realidad? ¿Qué es lo que se requiere? Enfrentar la adversidad, te digo, ciertamente, y con buena actitud.
Pero se requiere algo.
Leamos en Jeremías, leamos la Escritura, siempre, otra vez, pensando, hablando, haciéndonos preguntas y a la vez buscando la contestación de la Biblia, de esas preguntas. Que todo sea con la palabra de Dios, lo que hablemos, lo que preguntemos, lo que entendamos. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Jeremías 31, comenzando el versículo 31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con tus padres el día que pones tu mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué se requiere todo eso que habla del versículo 31 al 33 de Jeremías 31? Y que está contestado en el versículo 34. Versículo 31 al 33 nos habla de Cristo, ahí está Cristo. Viene Él a escribir la ley de Dios en nuestros corazones, etc. Bueno, tu espíritu, muy bien, después, sí. ¿Qué se requiere para ello? ¿Ah, por qué? Porque perdonaré toda su maldad y borraré todos sus pecados. ¿Qué significa Cristo esencialmente para nosotros? El perdón de nuestros pecados. ¿Qué significa Cristo esencialmente para nosotros? El perdón de nuestros pecados. ¿Entendemos lo que eso significa? Bueno, no sé, lo fundamental. ¿Podemos identificar a Cristo? ¿Sabemos y creemos que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Vivimos con esa convicción clara? Eso lo dijimos, que la obra de Dios, esta es la obra de Dios. Predicar el Evangelio por el mundo entero, a todas las naciones. Un argumento, un tema, algo muy interesante, y que es un mandato muy bueno. Muchos se han enriquecido con ello. Es, como digamos, como podemos decir, es como una oportunidad que me ofrece este mandato para yo hacerme rico. Porque lo puedo utilizar para establecer un kiosco, basando en que voy a hacer esto, voy a hacer la obra de Dios, vamos a hacer la obra de Dios. Hay que predicar el Evangelio a todas las creaciones. No decimos a todas las criaturas, jamás citamos a Marcos, no. Dice a todas las criaturas, porque eso sería imposible para nosotros. Por consiguiente, nos vamos a todas las naciones, nos quedamos con Mateo. Pero a Marcos ni Lucas citamos. Siempre citaba Mateo 28. Pero vemos esa progresión cuando leímos de Marcos 28, Lucas 15, fue 14, por ahí 16, de Marcos y Lucas, una progresión. Ya lo leímos, ya lo detallamos, ya lo comentamos. Se usó mucho ese tema. Y nosotros, por alguna razón, Dios nos puso en una organización que también utilizaba ese concepto y se hizo rica aquella organización. 200 millones de dólares cada año, los años finales. Eso es mucho dinero. Y hablando de cientos millones en el pasado, hoy ya no podemos hablar de millones, hay que hablar de millardos. O sea, mil millones. Las cifras son de millardos. ¿Cuánto usted compró? Yo recuerdo, leyendo historia por ahí, a veces presentan documentales de antaño, los automóviles estos clásicos que presentan, que cuando lo construyó Ford, aquel el Ford de patita que le llamaban, pues, $200, $150 un auto. Hoy en día, ¿cuánto vale un auto? Miles de dólares. Bueno, un hogar, un apartamento de estos walk-up que le llaman, o estos compartidos, que son que donde yo vivo, pero que el techo no es mío, ni la pared tampoco. Ni el pasillo tampoco. Ni tengo total control dentro de mi apartamento que habito. Porque el ruido que hace arriba yo no lo puedo controlar. O el del lado. O el perro del vecino que en el pasillo me mordió o mordió a mi niño. Eso no lo puedo controlar yo. ¿Cuánto vale un apartamento hoy? Bueno, contigo a mi propiedad están desarrollando el terreno según los permisos. Yo vi el plano y demás cuando fui a una de las vistas donde le concedieron el permiso para la construcción. Por alguna razón se ha detenido el desarrollo de esa área. Están construyendo otras cosas primero. Pero están más detenidos porque no encuentran vender lo que ya están construyendo y lo que tienen construido. Quiere decir que la construcción futura, pues, se detendrá. Pero el punto es que cuando yo fui a esta vista pública de Monte Planificación, el plano decía un condominio de 15 pisos, 4 apartamentos por piso, 60 apartamentos en total, comenzando desde $380,000. Y eso es para clase pobre, la clase módica, esa gente de clase mediana baja. $380,000. Comenzaba el precio de un apartamento. Cerca de casa comenzó a desarrollar, ya terminaron una urbanización, que las casas con una casa con 300 metros de solar comenzaban básico, precio básico, $489,000. Que doña Leti, que trabaja en esa cosa, ¿cuánto está la cosa por ahí ahora desde los apartamentos? El más barato, el más económico, ¿cuánto vale? $277,000, el más económico. ¿Eso es una habitación? Tres habitaciones, dos, ¿y en qué área? No en los gobiernos franceses, no en el condado. Hace años, Plácido Domingo, desde la noticia que él, este tenor, había invertido, como había invertido en un condominio que construyeron en el área del condado, en la verde, ¿vale? Y el precio de los apartamentos eran $2,000,000. Un apartamento. Y los construyeron, lo vendieron. Bueno. ¿Por qué vino esta construcción? ¿Por qué este tema? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino la población? ¿De qué hablábamos? Ah, la verdad presente. La verdad presente es que las cosas van en aumento. Todo va en aumento. Menos una cosa. Cada ser humano, en lugar de crecer, va empequeñeciendo. Llegamos a cierta etapa y vamos descendiendo de ella. No subimos. ¿Cuál es la esencia, la parte esencial de Cristo en nosotros para reconocerle a Él? ¿Cómo podemos reconocerle? ¿Creemos que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Qué vino a eso? Para traernos perdón. La salvación comienza con el perdón de pecados. La conexión o el principio de la relación del hombre con Dios comienza con Dios perdonando el pecado. Y eso es posible únicamente a través del Mesías, de Jesucristo. Entonces, ¿cuánto creemos? Pero más aún, ¿cuánto entendemos respecto de este perdón de pecado?
No me dice que el que dice que no tiene pecado es muy verdadero, que dice que está en él. Todo lo contrario. Que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y la verdad de Dios no está con él. Quiere decir que no me está diciendo que yo sigo siendo pecador, aunque yo crea que mis pecados fueron perdonados. Pero no me dice que sí, que yo soy pecador, pero él me dice que yo tengo abogado. Un abogado, Jesucristo el Mesías. Tengo una adversidad, una dificultad que llamamos, que jamás entendemos que eso es una oportunidad. Ahora entendemos tanto que es una oportunidad cuando alguna adversidad viene a nosotros. Pero cuando viene la adversidad, entendemos que es una oportunidad que Dios nos provee para Él adelantar su obra en nosotros. Esto es lo que dijimos el sábado en este contexto. Estamos hablando de la obra de Dios, del negocio que hay, y ha habido por toda la historia humana, de hay que predicar el evangelio por el mundo entero, el interés de todas las religiones, y sin excluir a nadie, incluyendo, claro, la Universal y todos los grupos que se desmembraron de aquella organización, están hoy siempre con elementos, conceptos de hay que predicar el evangelio, hay que hacer la obra de Dios. Nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Nosotros somos la única iglesia verdadera. Conceptos muy efectivos para hacer dinero, ¿no? Y decíamos que estaba pasado, nos vendieron esta mercancía a un precio bastante alto. ¿Cuán alto? Unos intereses enormes y nos pedían que diéramos más de lo que teníamos, que si teníamos alguna economía y pues queríamos prestarle el dinero a la iglesia, pues que lo prestaran, que luego se le pagaba, pero más tarde recibíamos una carta, lo hacíamos el préstamo de la economía que teníamos y más tarde recibíamos una carta, al cabo de los años, cuando estaba el vencimiento del pago, ellos que querían pagarnos, pues nos recomendaban, ¿verdad?, que pusiéramos eso como una donación para eliminar la deuda de los libros. Así sucedía. Y los que salieron de aquella nación montaron su kiosco con las mismas premisas. Yo sé de una agrupación que comenzó por allá por los años 92. Usted conoce la historia. Y el ministro principal allá pues siguió la misma jerarquía, el mismo sistema. Y pidió dinero prestado, los que tuvieran, y esto le prestaron. Pero después la organización pues se dividió. Y después se formaron los grupos. Después estableció otro grupo, pero el otro grupo se quedó con el nombre legal de la organización por acá. Y hubo demanda de los acreedores que habían prestado dinero. ¿Quién me va a pagar? Entonces, los dos grupos que salieron del grupo a quien ellos prestaban dinero, pues decían, no, el otro. Y ellos decían, no, el otro. Y los acreedores tuvieron que ir a la corte. ¿En qué quedó el caso? Yo después perdí noción de que había. Tengo entendido que hubo un acuerdo final y los acreedores, pues, decidieron dar parte como donativo y que les pagaran X cantidad. Hubo un acuerdo por ahí, no recuerdo exactamente los detalles. Pero esto sucedió en uno de los grupos que salió de la Universal, lamentablemente. Y sigue sucediendo todavía. Porque los negocios siguen funcionando en base a este tema de hay que predicar el evangelio a toda la nación. Y al mismo precio, con intereses altos. Otra forma de pedir la gente era que si tenían el crédito limpio, ¿verdad?, que pudieran hacer un préstamo, que ellos pagaran, entonces que le dieran el dinero a la iglesia. Había forma de llamar, de buscar dinero. Para la construcción y compra de edificios, también había una donación aparte. Esa era sobre los diezmos que según la Biblia habla y las ofrendas que se daban. Otra vez, ¿es cierto que deben predicar el evangelio al mundo? O como Marco dice, a toda criatura, ¿podemos nosotros hacerlo? ¿Podemos ir a predicarle a los japoneses, a los chinos, a los rusos, a los haitianos? ¿Conocemos nosotros sus idiomas para poder aplicarle a ellos? Ahora,
estamos haciendo la obra de Dios. Parte de el concepto fundamental de mi kiosco. Hay que predicar el Evangelio, hay que hacer la obra de Dios. Digo, no hay entendimiento para poder percibir ese contexto de la obra de Dios. La obra de Dios. Yo, humano, no puedo hacerla, que más es Él. Ahora, ¿cómo es que Él hace su obra? ¿Y en qué consiste su obra? En el texto ustedes lo tienen, de esta es la obra de Dios. Ahí le explica con detalle. Léanlo. Léanlo 2 o 3 veces, que este texto es extenso y ahí hay cantidad de información que contesta y aclara cualquier duda o pregunta que pueda tener eventualmente respecto a este concepto de lo que es la obra de Dios y qué se debe hacer para predicar el Evangelio a todas las naciones, a toda criatura, como Marcos dice. El punto es, ¿es cierto que hay un mandamiento para nosotros y que debemos ir a predicar el Evangelio a todas las naciones? Si no podemos, porque no entendemos o no hablamos sino un solo idioma, o porque no tenemos los medios económicos para ir a todas las naciones, ¿cómo podemos cumplir eso? No hay forma. Ah, pero hay que hacer la obra de Dios. Te digo que esa pregunta ha inquietado a muchos creyentes por el mundo entero, por todos los tiempos. Y los días de Cristo no fueron excluidos. En la gente, los días de Cristo, que le preguntaron a él, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Está en el texto este de esta es la obra de Dios. Capítulo, ¿cuál es de Juan? ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? Y Cristo dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí hay mucho. Que creáis en el que Él ha enviado. De eso estamos hablando. ¿Cómo podemos creer en el que Dios envió?